Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, soy Juanjo Charro y hoy es 1 de abril de 2017 y vamos a grabar el programa de Piensa y Verás de respuestas a las preguntas de los oyentes que publicaremos mañana 2 de abril. Se encuentra conmigo en el estudio Somos Aguas nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Hola, don Antonio.
Sí, estoy esperando para grabar a continuación de la anterior para mañana.
Exacto.
Así que cuando quiera empezamos con el día 6 de marzo, ¿no?
6 de marzo, eso es.
Y la pregunta nos la hace Gregorio Aranda.
Y dice, la pregunta sobre la elección del jefe de policía local. Dice, un saludo amigos del MCRC y don Antonio. Recientemente he visto una película americana muy interesante sobre la disputa entre dos sujetos que querían ser elegidos sheriff de una localidad de Texas. Esta película me ha llevado a esta pregunta. En la futura República Constitucional Española, ¿los jefes de policía local podrían ser elegidos directamente por el ciudadano mediante sufragio universal y directo? ¿O por el contrario, esto es solo propio de la idiosincrasia de los Estados Unidos? Muchas gracias y un saludo a todos.
No, no es propio de un solo país, pero depende del grado de delincuencia y del grado de aceptación y conocimiento de lo que es la democracia, la decisión sobre quién debe designar a los jefes de policía local, si el alcalde o el representante de la ciudad o el representante del estado o de la región. Este tema no puede ser objeto de una solución uniforme para todo el mundo. Si hablamos de España, que es el tema que nos interesa, o de Europa continental, hoy no está preparado ni tiene conocimiento el votante para elegir directamente, salvo que fueran pueblos muy pequeños. Y sería entonces una atomización del poder ejecutivo en un asunto tan grave como la policía local, porque la policía local es uno de los cuerpos que debe estar armado. Entonces, en un cuerpo armado tampoco puede depender en Europa, en la tradición europea, de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay, en primer lugar, unas tradiciones anteriores a la independencia, donde el derecho a portar armas fue luego consagrado como sagrado. El asunto viene desde Maquiavelo, que defendía también que el derecho a las armas es absolutamente necesario para defender la independencia personal. Pero ya en una dimensión estatal el asunto es muy difícil. Y desde luego que en Europa no hay tradición para incorporar a las costumbres políticas que la jefatura de policía local fuera designada mediante elección popular. Eso sería exótico. en Estados Unidos hay que conocer la historia de Estados Unidos. La historia que precedió a la Constitución. La importancia que tuvo el armamento para la formación del ejército de voluntarios de Washington, que ganó la guerra de independencia. Todo eso justifica costumbres políticas de Estados Unidos que no son trasplantables a Europa. Con eso he contestado otra pregunta.
La siguiente pregunta la vamos a escuchar. Es de 31 de marzo de 2017.
Lo oigo muy bajo, yo lo
oigo. No, ahora la escuchamos.
Digo que lo oigo muy bajo.
Vamos a subir.
Hola, don Antonio, soy Adrián. Y bueno, hoy quería preguntarle cómo podría defender la idea de la separación de poderes que usted nos ha explicado en sus libros. Porque, claro, yo me encuentro contra un público, como persona joven que soy, de entre 19, 20, 18 años, que son personas bastante, normalmente son muy podemitas, digamos, y claro, es muy difícil meterles en la cabeza que, claro, que en España no hay una democracia. O sea, ellos simplemente creen que en España, algunos creen que en España no hay una democracia porque simplemente gobierna la oligarquía del 78, bueno, todo esto. Pero no ven más allá, o sea, ellos creen de verdad que Podemos es un grupo regenerador. Y yo les digo, claro, es que esta gente no va a defender que se forme una democracia de verdad, o sea, que se separen los poderes, bueno, sacar al rey impuesto por Franco, bueno, todas estas cosas. Y bueno, y me gustaría que me pudiera ayudar a cómo combatir a estas personas porque no sé cómo hacerlo, ya me veo, estoy exhausto.
Bien, puedo responderle con mucha sencillez. Sin separación de poderes hay corrupción. La separación de poderes no pueden nadie en España ni en Europa alegar que ya existe. Porque ellos creen que separación de poderes que haya gobierno, parlamento y tribunales de justicia o poder judicial. Eso no es separación de poderes. La separación de poderes es que la legitimidad, la elección de cada uno de ellos sea independiente o separada de la elección de los demás, para que nunca un poder dependa de otro. En ese caso no hay separación de poderes, como hoy sucede en España. Hoy no hay más que una sola elección al poder legislativo. Por tanto, solo hay una legitimación del poder, la del legislativo. Como el legislativo es el que nombra luego al ejecutivo y al judicial, o una combinación, quiere decir que no hay separación de poderes. Una vez admitido en la discusión que no debes pasar nunca al segundo término, es primero, ¿hay o no hay separación de poderes? Y tienes que obligarlos a que digan que no hay. Dice, obligarlos si son decentes, si no, te vas y dices, no discuto contigo. Porque si me dices que hay separación de poderes, cuando el poder legislativo nombra al ejecutivo y al judicial y a ellos no depende de quién los nombra, no puedo discutir contigo. Por tanto, no hablemos más, vámonos, tomamos una cerveza, hablemos de la luna o de arte, pero no de política, porque no hay separación de poderes. Bien, una vez que te han admitido, bueno, que te digan, bueno, de acuerdo, no la hay, pero eso no es importante, te dirán, ¿por qué tú la consideras necesario? Pues enseguida pasas al tema inmediato visible, corrupción. Sin separación de poderes la corrupción es absolutamente necesaria. No es que sea inevitable, es que cuando no hay un poder, no está vigilado por otro poder, hay corrupción. Y el pueblo, el que elige a un solo poder, el legislativo, no puede vigilarlo, no puede saber lo que hace, no puede impedir que se corrompa. La corrupción es la derivación natural de la no separación de poderes. En el estudio más importante que se ha hecho nunca, desde hace unos 10 años, que lo dirigió Susan Ackerman, sobre el tema, dijo que la corrupción de poderes era debida el 90% a la no separación de poderes. Y es que ese es el tema. Luego da igual que las leyes administrativas sean una u otra, siempre habrá burla. No podremos vigilar nunca al poder. En cambio, sí, como en Estados Unidos, una frase celebérrima de hace dos siglos, dejar que las ambiciones vigilen a las ambiciones. que el poder ejecutivo vigila al legislativo y a la inversa, y que entre ellos se odien, entonces podremos estar tranquilos. Así que esa es la respuesta. La respuesta es, primero, obligarle a que digan que es verdad que en España no hay separación de poderes y que el sistema es igual que con Franco, con Hitler, con Mussolini o con Stalin. No hay separación de poderes. Y a partir de ahí, ¿por qué es necesaria? Corrupción. Donde no hay poderes que uno a otro se vigilen y se controlen, corrupción. Otra pregunta.
La siguiente pregunta es del día 6 de marzo y nos la hace Francisco Modesto Delgado. Hola, don Antonio. En primer lugar, me gustaría darle las gracias por su labor y su lucha incansable para que en España se termine rompiendo con el franquismo. Quería darle las gracias porque desde que lo descubrí por pura casualidad me quitó la venda de los ojos y mi vida ha cambiado. Me gustaría que respondiera a la siguiente pregunta sobre el futuro de nuestro MCRC. Suponiendo que llegara el día en que se abra en España un periodo de libertad constituyente en el que el pueblo español, en el ejercicio de su libertad política colectiva, optara por un sistema político con circunscripciones provinciales, por una forma política monárquica con partidos subvencionados por el Estado sin separación de poderes en origen, es decir, si el pueblo español fuera tan estúpido como para que en ejercicio de su libertad optara por unas reglas de juego parecidas a las actuales, hipótesis para mí no descartable, ¿cómo debería actuar el MCRC ante esta situación? Muchas gracias, don Antonio, y mucho ánimo en esta gira que está emprendiendo por la geografía española, en la que los asociados al MCRC le seguimos con entusiasmo.
Bien, la pregunta que me hace es muy clara. En el caso de que el pueblo español votara lo que dice, sería señal de que no ha habido en esa votación, no ha sido precedida de un periodo de libertad constituyente, porque es inimaginable que no surjan intereses contrarios a los de la oligarquía de partidos, entre otros nosotros, para hacer campañas en favor de un sistema directo de representación directa y de separación de poderes. Por tanto, no, sería imposible que se produjera el resultado que dice. Además, no admitiríamos nunca un referéndum que no permitiera la elección de un sistema alternativo. Es decir, que tendría que haber esa monarquía que dice, sería una de las opciones, tenía que haber otra opción de una república que, tal como está en el programa de Podemos y etcétera, sería una vuelta a la Segunda República, pero tendría que haber una tercera opción, la nuestra, la de MCRC, si no, no sería libre. Y sería fácil en ese periodo constituyente meter la cabeza a nosotros y denunciar la falsedad de las otras dos soluciones. Es decir, que sí, es posible lo que dice. Bien, pues la manera de combatirlo es permitir que esa opción monárquica de oligarquía de partidos como hoy se presente y vaya, pero que suscitar que haya otra de la república, que seguro que será inevitable, todos Podemos, los partidos republicanos, todos irían a la Segunda República. Pero nosotros propondríamos una república constitucional. Y ahí, eso, en esa opción, creo que nosotros ganaríamos. Así que creo que el pueblo español es ya suficientemente maduro para que, si puede elegir entre esas tres posibilidades, elija la república constitucional. Otra pregunta.
Pues la siguiente pregunta la vamos a escuchar.
Hola, don Antonio. Mi nombre es Francisco y le hablo desde León, donde curso mis estudios de Derecho. Y esto, ayer día 30 y hoy día 31 de marzo, ha tenido lugar el Congreso de Constitucionalistas aquí en esta misma ciudad. En este congreso se ha hablado de las formas de mejorar, según ellos, democracia en España, dando por supuesto que hay democracia. Pero bueno, ya no metiéndonos en ese tema, ellos sí que hablaban de cómo... Ellos había acuerdo entre todos en que hoy en día no existe la representación. Entonces, ya me dirá usted cómo va a haber democracia sin representación. Pero bueno, entonces ellos que proponían la participación directa mediante consultas populares. Quería saber su opinión sobre eso y también quería comentarle una conclusión a la que he llegado después de ver que entre todo, en las ponencias se llegaba al acuerdo de que no había sociedad política en este momento, aún sin mencionar expresamente la palabra sociedad política, las dos palabras, perdón. Pero nadie era tan valiente de hablar del estado de partidos en el que vivimos, excepto dos personas. Y a las dos las felicité por su valentía ante sus más de 200 compañeros de referirse claramente a nuestro estado como un estado de partidos. La segunda de esas personas que se refirió a nuestro estado como un estado de partidos, al terminar estuve hablando con él y él cree que desde un estado de partidos en el que claramente no hay representación y él aparte explicó perfectamente cómo los partidos controlan todo, controlan el Parlamento, controlan, tienen usurpada la democracia a España, pero él cree que se puede llegar desde ese estado de partidos con esos mecanismos de representación, diga, de participación directa a conseguir como crear una sociedad política ficticia, yo creo que sería, porque creo que no es posible con este estado en el que estamos, pero, y entonces mi pregunta es, ¿esto no es utópico, don Antonio? ¿Cree que se conseguirá mediante esos mecanismos? Yo, mi opinión es que no, pero a la vez que yo veo utópico esto, las personas, con estas personas que yo hablé, como que me llamaban. Decían que mi pensamiento sí que era utópico por proponer lo que usted propone. Ya no hablar de república o monarquía ni nada de eso, sino tan simple como que se ponga un distrito con este mismo funesto estado en el que vivimos, pero las elecciones a distrito uninominal. Bueno, pues muchas gracias, don Antonio. Espero haberme explicado. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Primero, felicitarle por haber estado ahí en León defendiendo, o en la discusión al menos, con pretendidos constitucionalistas en nuestro sistema. En primer lugar, llamarse constitucionalista al que defienda la Constitución es señal de ignorancia por completo de la ciencia del derecho constitucional, fundada por Carl Smith y seguida por personas tan insignes como Carl Friedrich, que son los dos que yo siempre menciono. Estos no tienen nada de constitucionalista. No saben lo que es una constitución. Una constitución donde no haya separación de poderes no es constitución. Y eso lo dice la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, en el número 9 del artículo 16. Donde no hay separación de poderes, no hay constitución. Segundo tema que has planteado. No, el segundo no, el primero que ha planteado, primero ha hecho la introducción y el segundo tema que yo voy a abordar ahora para responderte es el de la representación. Si ellos admiten que en España no hay representación y que alguno de ellos, el que te parece más sincero por lo menos porque admite que no hay representación, lo que propone es democracia directa, es decir, un sistema como los cantones suizos, que puesto que no hay representación, pues que se vote el pueblo directamente los asuntos, pero claro, los asuntos serán los locales. ¿Cómo va a votar un pueblo en democracia directa los asuntos nacionales o internacionales si se debe ingresar a España o salirse de la UE? Luego ahí hay ya un contrasentido. ¿Qué significa democracia directa? Segundo, ha hablado después de que te parece esto que sería utópico. ¿Cómo utópico? Esto es peor que utópico. Es que la utopía al menos tiene una cierta nobleza en el ideal. Algo imposible de alcanzar, pero al menos responde a un ideal de justicia, de igualdad, que en la realidad no puede darse y por eso se llama utópico. Pero pues tiene una cierta belleza, una estética, porque no hay deformidades, no hay grosería. Nada de esto que lo que proponen estos llamados, mal llamados, constitucionalistas, tiene esa belleza, ni esa estética, ni esa imposibilidad, porque la sociedad de los hombres, el alma humana, es imperfecta, y lo utópico es aquello que solamente los ángeles podrían alcanzar. Devolviendo el valor del significado a cada palabra, ya sabemos que no hay, ni es utópico, ni es representativo. Ahora, el problema es que puede haber participación directa, tampoco, porque si es participación directa, es la definición de que no hay sociedad política, que es lo que está dentro de tu pregunta. Veamos. Entre el Estado y gobierno, bueno, entre el gobierno, que representa al Estado, y la sociedad civil, tiene que haber un cuerpo intermedio que llamamos sociedad política. Si hay democracia directa, significa exclusión de la sociedad política, porque el pueblo gobernado directamente toma parte en el Estado, vota, luego ya no hay sociedad política. Que, de acuerdo, muy bien, vosotros estáis tratando de eliminar la posibilidad de que exista sociedad política. Hoy tampoco existe en el Estado de partidos, por definición, como son partidos estatales, tampoco hay sociedad civil. Por tanto, no hay sociedad política, porque la sociedad política tiene que estar resultado de la sociedad civil. Y hoy la sociedad civil, los gobernados, votan directamente al Estado, puesto que todos los partidos son estatales. Esta confusión tan grande, esta manera de razonar sin razonar, es facilísimo de destruirla si no das un paso adelante sin que antes el de anterior esté aceptado. No aceptar la discusión confusa, ir paso a paso. Así que lo que te felicito primero porque has tenido el valor de ir y hablar con ellos. Luego saber que lo que yo estoy diciendo ahora son axiomas. Si hay participación directa, ya no hay sociedad política. Porque la sociedad política es el cuerpo de gobernados, pero de todas las clases sociales, de todos los productores. Es la producción y el consumo. Los agentes, eso es la sociedad civil. De esa sociedad civil, como decía Montesquieu y como decía también Miranda, el general Miranda, el venezolano, el maestro de Simón Bolívar, si esa sociedad civil se destaca, un grupo de personas que forman, no, Montesquieu y Miranda dicen lo que viene después, pero yo me he adelantado, forman un cuerpo separado llamado sociedad política que constituyen la asamblea. Ahí, dentro de esa asamblea, si se vuelve al sistema de que la asamblea nombra sin separación de poderes al ejecutivo, están las palabras a que me refería antes de Montesquieu y de Miranda, que ese cuerpo que se separa de la asamblea para formar el gobierno desaparece la libertad política. Así que para que haya sociedad política hace falta que haya dos condiciones. Uno, que exista realmente una instancia entre el pueblo y el gobierno, entre el votante y el gobierno, que es la sociedad política. Segunda, que de esa sociedad política surjan instituciones políticas, como es el Parlamento y el gobierno, que no proceda una de otra, sino que vengan directamente de la sociedad política. Así que hay entonces sociedad civil, sociedad política, y de esta sociedad política, que es el votante, surja el poder legislativo y el poder ejecutivo, y a ser posible, como en Estados Unidos, el judicial. Otra pregunta.
Pues la siguiente pregunta es del día 6 de marzo y la hace Carlos Stangui. Desde hace muchos años, durante el mandato de Reagan, fue muy evidente los niveles superiores del gobierno de Estados Unidos no están gestionados por funcionarios públicos, sino por gerentes corporativos que traen consigo una cultura corporativa, aunque su preparación técnica sea excelente, como en el caso de los nombramientos de Trump, que cita don Roberto Centeno. Su destreza jamás ha estado orientada al servicio del bien común, razón por la que no es sorprendente que proliferen tanto los conflictos de intereses. En un país donde tanto influyen los lobbies, que inciden a veces decisivamente hasta en las campañas de nombramiento de fiscales y jueces, donde las puertas giratorias son el pan de cada día, ¿se puede hablar en serio de democracia? Reciban un cordial saludo.
Sí, se puede hablar en serio de democracia y de defectos, errores, no, y vicios, pero democracia la hay. Para que haya democracia se requieren dos condiciones nada más. Una, representación política. Esa condición la tiene Estados Unidos. Allí hay representación política. Dos, que haya separación de poderes. Sí, allí la hay, porque en unas elecciones se eligen a los gobernadores y al presidente, en otros se eligen el Senado, en otros hay elecciones separadas para el Ejecutivo y para el Legislativo, como se sabe, a los niveles del Estado, federales, federado, como a nivel nacional, a nivel federal. Es decir, hay democracia, lo cual no quiere decir que sea perfecta, que hay, como todo lo que procede de la naturaleza humana, tiene muchos defectos, y algunos de ellos corregibles, porque hace más de 200 y pico, más de dos siglos que está en vigor, y la sociedad ha avanzado tanto que hay muchas cosas de Estados Unidos que quedan obsoletas, no solo el Reserva Federal Banco, sino el sistema electoral de compromisarios. Hay multitud de facetas y de aspectos de la democracia de Estados Unidos que han quedado anacrónicas, pero hay democracia. Otra pregunta.
La siguiente pregunta la escuchamos y es del día 1 de abril, de hoy.
Hola, buenos días a todos los oyentes. Yo soy Bernabé Martínez, hoy es 1 de abril y quería hacerle una pregunta a don Antonio. Dado la gran propaganda que hay a favor y en contra de la URSS, es muy complicado discernir cuál es la realidad de la historia de la Unión Soviética. Entonces, yo quería preguntarle si usted piensa que hubo pobreza en la Unión Soviética o que si se vivía bien en la Unión Soviética, salvando, claro está, la falta de libertad que sí es evidente que hubo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y un saludo a todos.
Es una pregunta de historia y una pregunta que no es... Hoy es más fácil de contestar que hace años, porque antes tenía miedo la gente en la Unión Soviética, tenía miedo, y para confesar la verdad, la certeza es que hubo en Rusia una enorme diferencia entre el estatus, el estado económico y social y cultural de los gobernados respecto a la burocracia estatal, el dirigente, lo que se llamó la nomenclatura. Hubo prácticamente, y eso afectaba a millones de personas, no creáis que eran millones de personas que habían creado una especie de Estado para ellos, y era la burocracia, la nomenclatura. Pues no hubo igualdad. Hubo unas grandes diferencias. Claro que hubo igualdad en muchos aspectos, de educación, de cultura, de costumbres, pero luego la igualdad económica no. De igualdad hubo muchas diferencias y eso fue uno de los motivos por el cual no podía durar y que cayera el sistema, porque no tenía sostén profundo desde dentro. En fin, creo que eso le contestaría más estudios especializados que yo. Estudios especializados que después de la caída ya del régimen soviético y del muro de Berlín, sí hay estudios de sociología histórico, de sociología histórica, donde ya tienen datos más concretos y yo no he leído ni he estudiado esos libros. Sé que había esas diferencias porque en aquella época sí me ocupé de saberlo. En fin, otra pregunta.
Una pequeña pausa y volvemos en unos instantes.
Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta es del día 7 de marzo y la hace Lilian. Querido doctor Trevijano, es muy interesante su tesis sobre la sinceridad de Trump. pero tiene que estar de acuerdo conmigo en que la sinceridad no justifica los atropellos. Es muy difícil destacar qué es lo peor del establishment en Estados Unidos: el empobrecimiento creciente de las masas, la usurpación del poder o la progresiva estatalización de las instituciones. Trump no es mejor que el establishment. Lo peor de Trump no es su mala educación o su xenofobia o su autoritarismo. No creo que ni de lejos la intención de Trump sea devolver el poder a la gente. En realidad, no creo que ni sepa lo que está diciendo. Le suena bien, eso sí. Es como nuestra consigna de mi libertad empieza donde empieza la tuya. Suena bien, la diferencia es que nosotros sí sabemos qué significa y creemos en ello. La mente de Trump es estatalista. También el establishment, pero el establishment respetó, aunque fuera la apariencia de independencia de las instituciones. Trump no. Yo no creo que la libertad se conquiste gracias al Estado. Se conquista cada día y a pesar del Estado. Por eso creo que un sistema como el que usted propone puede triunfar en este país. A pesar de la partidocracia, el español aborrece el estatalismo. La Inquisición, por ejemplo, es una forma de estatalismo. No hay nadie que la aborrezca más que el español. Por eso no ha prosperado el intento de la pérfida Albión de endorsárnosla como un estigma, aunque lo sigue intentando. Los centroeuropeos aman el estatalismo, o están habituados a eso, que a los efectos es igual. Por eso, la partidocracia en Centroeuropa no es tan perniciosa, siguen siendo bastante nacionalsocialistas, y a su sistema le costaría más entrar en Centroeuropa. Como dijo ese alemán que usted tanto menciona, hemos conseguido un sistema democrático, el de partidos, pero mucho mejor que el representativo, sin sus defectos. Esa es la mentalidad de Centroeuropa, porque son estatalistas, nosotros todo lo contrario. Hablando de estigmas, una de las herramientas del estatalismo es la estigmatización. Trump la usa a quemarropa. No tengo nada personal contra Trump, ni siquiera su mala educación. ¿Por qué voy a tener algo personal contra él? Ni lo conozco, ni quiero tener que conocerlo nunca. Pero en mi opinión representa todo lo contrario de lo que el MCRC aspira. Le ruego que si usted opina de otra manera, nos explique por qué. ¿Y por qué puede ser que Trump no sea un enemigo de la independencia de las instituciones, de la desestructuración del Estado en el sentido en que en Europa se entiende, o de la protección del secreto sobre los datos personales de ciudadanos, súbditos en nuestro caso, tan importante para evitar, por ejemplo, los intentos de abusos de poder de funcionarios demasiado imbuidos de las obligaciones de su cargo? Un saludo.
Lo he entendido mejor ahora. El defecto de hacer preguntas tan largas es que no me da tiempo a comprenderlo todo de golpe y puedo cometer errores en la contestación. Esta pregunta he tenido que pedir que se me lea por dos veces, porque no la entendí. Ahora la segunda vez la he entendido. En primer lugar, quiero decirle que yo en persona, y particularmente el MCRC, que apoya y sigue mis ideas, tenemos no simpatía, apoyamos y estamos contentos del triunfo de Trump, y lo he dicho muchas veces, por una sola razón: porque está dispuesto y está poniendo los hitos, las piedras, y está iniciando el camino para que lo más pronto posible desaparezca el temor a Rusia, el temor a Putin, el peor. Rusia ya no es la Unión Soviética. Y causa un daño enorme al mundo entero el recelo mutuo de Estados Unidos y Rusia. Eso lo pagamos todos los europeos, no por la OTAN, sino que toda la política europea y de Estados Unidos está concebida en función de crear un enemigo, de tener un enemigo artificial. Y como conozco a la perfección ese tema, sé que es falso. Y por esa razón apoyo y quería el triunfo de Trump, simplemente para hacer fáciles, flexibles las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, porque la primera favorecida por eso sería Europa, que se acaben las sanciones por motivos que conozco muy bien. ¿Qué es eso de Crimea? ¿Que violó la ley internacional? ¿Qué ley internacional? ¿Qué mentira estáis diciendo? Tú no. Todo lo que se dice es mentira. Pero estoy de acuerdo en que Trump, y lo he repetido también, no obedece al tipo de gobierno que es deseable en una democracia, él como persona, porque es mal educado, porque es grosero, porque su sinceridad sí es estimable, porque la sinceridad siempre es estimable, aunque sea grosera. Es mejor que la hipocresía, porque no es cínico. Él dice, no lo dice con cinismo, lo dice con espontaneidad. Es un hombre poco culto. Todo eso, claro que son defectos. ¿Y qué? ¿A nosotros qué nos importa? Lo que me importa es que si para Europa es bueno que se establezca unas relaciones normales o se normalice el mundo occidental, eso sí es un triunfo que nadie antes lo había conseguido. Y Trump, claro que Trump también pertenece al establecimiento económico, pero no al establecimiento político. Ese es un error. Trump está fuera, es un outsider, está fuera de juego. Él no pertenece como Clinton ni al establecimiento. Eso no quiere decir que para mí sea ningún ideal. Y está defendiendo posiciones contrarias a la del MCRC. Porque él sí, como Estados Unidos tiene una democracia formal, puede permitirse el lujo de proponer y hacer cosas que en España serían inauditas hoy en un régimen de partidos. Lo que quiero decir es que comparto el sentido de su crítica a Trump, que es más una crítica a la persona que a la figura política, porque la figura política no la hemos podido ver bien ni en la campaña electoral ni todavía. Que es peligroso, evidente, es precipitado, demasiado rápido, se equivoca, no confirma con varias fuentes de asesoramiento sus posiciones, tiene que corregir, enmendar, dar parche atrás, está actuando como lo es, un aficionado en política. Pero le digo que la sinceridad en política es un premio. No importa, si es que no importa que haga grosería, sería mejor que no la hiciera. Sería mejor que no metiera la pata, sería mejor. Pero la sinceridad en política es un premio que merece todos los vicios y los costes que habría que pagar por aprender de la sinceridad, por aprender a ser sinceros, porque no toda la sinceridad de Trump es ejemplar, ni el comportamiento con su familia, con su hija, sus cuñados, todo esto, que eso también es nepotismo, eso no es, si no, no estoy de acuerdo, pero quiere pacificar la relación con Rusia. Y eso es extraordinario. Eso marca el final de una época. Eso es extraordinario. Si es que desde el año 17 y antes, poco antes, Rusia está aislada del mundo. También quiere poner coto al imperio chino. Eso es un verdadero imperio. Yo no hablo de peligro, porque no creo en esos peligros. Pero de Trump participo en sus opiniones, pero al MCRC le conviene y apoya a Trump para que pacifique, normalice las relaciones con Rusia. Nada más. Eso vale más que todos los defectos que tenga para la política de Estados Unidos. Allá los Estados Unidos que lo han votado, no nosotros.
La siguiente pregunta es del día 8 de marzo y nos la hace Luis Mariano. Estimado don Antonio, gracias por su paciencia y por su generosidad, por compartir tanto conocimiento, ya que si no le hubiésemos conocido, viviríamos en la absoluta ignorancia. Según sus cálculos, con un movimiento bien organizado para lograr una abstención suficiente para poder instaurar un periodo de libertad constituyente, ¿cuándo podríamos conseguir esta libertad? ¿Qué deberíamos hacer para lograr adelantar el proceso del periodo constituyente? ¿Se podría montar un movimiento político para desde dentro modificar y acortar este proceso?
Rotundamente no. A la última sugerencia. Desde dentro nadie puede ayudar al MCRC. Desde dentro se convierte en un bastón, un apoyo a lo que hay dentro. Desde dentro, si fuera una cuestión de mejoras sociales, sí, se puede desde dentro, como hace Rivera, como hace Podemos, desde dentro se puede hacer algo para mejorar lo que hay. Es decir, lo que está dentro, el núcleo, el meollo, se puede mejorar. ¿Es eso lo que pretendéis que hagamos nosotros? De ninguna manera. Nosotros tenemos que actuar desde fuera. Nunca entrar. Quien entra ahí se queda. Pero no por la condición humana. No porque estando dentro la vanidad, los honores o las ventajas te hagan corromperte. No, no es eso. Es que desde dentro todo lo que se haga fortalece el sistema. Lo peor y lo mejor. Desde dentro no se derriba nada. En cambio, nosotros queremos desde fuera, pero dentro de la sociedad civil, construir desde abajo arriba la libertad política colectiva. Y sin libertad, ¿cómo vamos a llegar a la libertad política colectiva desde dentro? Si esto es una oligarquía, tan pronto como se pusiera en juego el peligro, llegara a peligrar el que perdiera el poder la oligarquía, bueno, es que no fulminarían. Es que tendríamos entonces todo perdido. Desde dentro no, porque somos amigos, aliados de la sociedad civil, aunque no nos conozca. Pero como defendemos los intereses de la sociedad y la libertad colectiva, no la de gremio, no la de clase, no la de estamento, no la de poder, sino la libertad colectiva que es igual para todos. Ahí somos inatacables. Y eso solamente puede hacerse desde fuera, ya que lo que hay dentro son privilegios, oligarquías, particularismos, vanidades, cargos, corrupción. ¿Cómo vamos a irnos a beber o a respirar el aire viciado que hay dentro? Tendremos que estar siempre en el seno de la sociedad civil, en los gobernados, para respirar el mismo aire de libertad que ellos no tienen. Y nosotros todos en conjunto tratar de ganarlo. Desde dentro no se puede hacer nada. Y en cambio fuera se hará todo. Pero el tiempo que me preguntaba es dificilísimo. Ganaremos muchísimo tiempo en las elecciones. Si acudimos a las elecciones con nuestros, como hemos hecho antes, para destruir, romper el voto en las urnas, con educación, con elegancia y con espíritu de sonrisa y de civismo, romper las papeletas en las urnas para que no confundan nunca el abstencionismo con con nosotros que somos abstencionarios, no por indiferencia, sino al contrario, por un sumo interés en la política. Y por eso favorecería nuestro avance. Pero es muy difícil que le ponga fecha, será lento el camino. Pero en cambio, lo que sí podéis observar es que todo aquel que entra en el MCRC ya se considera que ha cambiado su vida. Ese ya no cambia de vida. Luego, seremos lentos en el avance, pero lo que avanzamos, eso ya es irreversible. Somos un movimiento irreversible. No porque cada uno de vosotros, en vuestras conciencias, una vez visto lo que es el MCRC, os identificáis, sino porque el propio MCRC en su nacimiento y su inspiración se ha constituido sobre unas bases irrenunciables o irreversibles, que es la libertad. En cambio, si fuera mejora de las condiciones sociales, claro que se puede cambiar, porque depende de los tiempos, de las circunstancias, pero la libertad colectiva, ahí no hay engaño ninguno. O se tiene o no se tiene. Esto no es la libertad de unos pocos que se reúnen para suceder a Franco con los franquistas, no. Estos no son los partidos de la clandestinidad, esto no, es el pueblo gobernado entero el que ha de conquistar por sí mismo y de modo pacífico la libertad colectiva y edificar con ella tanto la separación de poderes como la propia representación política. Otra pregunta.
La siguiente pregunta es del 9 de marzo y la hace Gregorio Aranda. Un saludo, amigos del MCRC y don Antonio. Como es frecuente, me encuentro estudiando parte del temario que me toca y hoy me ha tocado el derecho natural. Atendiendo a las características propias del derecho natural, es decir, universal, racional, inmutable y objetivo, me lleva a plantearme dos preguntas. ¿Podemos decir que la Constitución Británica no escrita es derecho natural? ¿Las sociedades que emplean el derecho natural tienen más posibilidades de alcanzar la libertad colectiva que aquellas que usan el derecho positivo? Disculpe que le plantee dos preguntas. Gracias y un saludo.
Sí, es fácil de contestar. En primer lugar, le felicito de que tenga que pasar por un periodo de estudio del derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Pues sabemos lo que pensaron de él los inventores, los primeros que hablaron del derecho natural. De los Althusius, de los Hugo Grocio, de Pufendorf, de todos ellos. En Inglaterra hubo poca influencia. En cambio, Hugo Grocio tuvo una influencia grande en la Constitución de Estados Unidos y en la mentalidad de los constituyentes de Estados Unidos. Pero para que se pueda comprender la influencia que pueda tener Hugo, el derecho natural en la política, es comparable a la que pueda tener Confucio en la política oriental. ¿Qué diferencia hay entre Confucio, que es la moral natural, o el derecho natural, este de que me habla? Ninguna. El derecho natural es la moral natural, pero que se le llama derecho, mal llamado, porque eso nace como una justificación para limitar el poder del derecho divino. El derecho absoluto de los reyes, primero quiso ser limitado por la labor de los preceptores, de tipo Bossuet, Fenelón, Luis Vives, Descartes o Spinoza, que escribieron sus libros, pasiones, para ayudar a las princesas, a los herederos, pero eso por sí solo no podía tener más que un efecto pasajero. Por ejemplo, el último fue Diderot, cuando los consejos y los escritos que hizo para la reina, para la emperatriz zarina, la zar de Rusia. Pero eso no, el derecho natural y la moral natural son otra cosa. Derecho natural, por definición, no puede existir más que como inspiración para el derecho positivo. No hay derecho natural, ni siquiera el derecho internacional es comparable al natural. El derecho natural no existe en ninguna parte, es una utopía. Y se le llama derecho natural a aquellas sensaciones, sentimientos, obligaciones de la humanidad, del ser humano, que las siente instintivas, que no hace falta ser ni jurista ni abogado para comprenderlo. Es la moral natural, es el derecho natural, no es otro. Y claro que tiene influencia como inspirador de las leyes, no como inspirador de sentimientos. Eso sería la educación. Y no se educan a las generaciones en el derecho natural ni en la moral natural, salvo en Corea del Norte, en China, donde la doctrina de Confucio sigue vigente y tiene muchísimo valor como compensación a las dictaduras políticas, que la moralidad política es equivale en Confucio al derecho natural europeo. Y es una maravilla. Conozco muy bien el tema, porque tengo personas muy allegadas a mí que han estado viviendo mucho tiempo en Corea del Norte, que han sido adoptadas, como Mónica, hija adoptiva del fundador de Corea del Norte, de un dictador, de un tirano, pero que era preceptor de ella en Confucio y un conocedor de Confucio. Ella lo ha tomado en serio y, claro, es una persona que conoce la moral natural, pues como igual que el derecho natural lo conocía Pufendorf. Es extraordinario, el tema es precioso, pero a condición que sepamos que el derecho natural no existe, no es más que una aspiración a la moralidad del derecho positivo, y que es comparable a Confucio, no a otro. Y de los naturalistas, Grocio tiene bastante mérito, tuvo una vida completamente accidentada, no digo que fuera un aventurero, pero fue condenado a muerte, escapó de la prisión, tuvo que huir, por tener una vida muy interesante. Pufendorf también, y Althusius también, pero el derecho natural no se debe de estudiar como una disciplina del derecho, sino como un intento de codificar la moral política para educar a los príncipes o para inspirar a las constituciones. Así se debe concebir el derecho natural. Y sí, recuerdo muy bien de estudiante la cantidad de temas que había que afrontar para estudiar el derecho natural. Y en España hay la fortuna que esas reflexiones que se llaman derecho natural son, muchas de ellas proceden de la Escuela Internacionalista de Salamanca y especialmente de Suárez y del padre Victoria, porque el derecho internacional, que tampoco existe, pero está más cerca en su inspiración de lo que se conoce como moral natural o derecho natural. Y ahí España tiene una posición de privilegio en la historia de las ideas, tanto por Suárez como por el padre Victoria, es decir, por la Escuela de Salamanca. Otra pregunta.
Pues la siguiente pregunta es del día 11 de marzo y la hace Jesús Martín. Mi nombre es Jesús, soy sevillano y como sé que usted es también andaluz y conoce muy bien la historia de Andalucía, quiero preguntarle por Blas Infante y su obra y cómo ha calado en la cultura andaluza y ha podido en gran medida influenciar en el devenir político y cultural de esta comunidad. Creo que se ha sobrevalorado extraordinariamente a este personaje, quizá debido a la forma en que murió y su utilización por parte del socialismo andaluz para predicar la victimización de Andalucía y su falso ideario socialdemócrata. Quisiera que me hablara un poco de su obra y si considera que tiene la importancia como para elevarlo a padre de la patria. Sé que usted es buen amigo de Rojas Marcos, que también puso de relieve a Blas Infante en su ideario político. Muchas gracias y le deseo mucha salud.
Como lo he expresado muchas veces al propio Alejandro Rojas Marcos, que sigo siendo amigo íntimo suyo, pero quiero decir que este notario fue un personaje de tercera fila, solamente que hablaba de Andalucía, pero no tiene valor intelectual ni de pensamiento que merezca la pena, nada más que su singularidad de ser defensor de Andalucía como una entidad cultural e independiente. No, yo Blas Infante ni pierdo el tiempo en leerlo, sé lo que es por los comentarios que he leído, pero no me llama la atención. Yo no perderé un minuto de mi vida, y esto lo he hablado muchas veces con Alejandro, que no tiene nada que ver, que seamos amigos y nos respetemos mutuamente mucho, pero Blas Infante no puede ser justificante de nada, ni de Andalucía, ni de banderas, ni de nada. Era un andaluz exaltado y nada más. Estaba en Casares, si bien conozco, pero yo no he leído nada de él.
Pues la siguiente pregunta la hace Lino y es del día 11 de marzo. Buenos días, don Antonio. Un saludo desde Lituania. Perdone que no deje mi voz, ya sabe que soy algo tímido. Acabo de escuchar el programa de preguntas y ahí habló de Miranda, Bolívar, etcétera. Siempre tiene bastantes buenas palabras para esta gente, pero me gustaría que me diese su opinión sobre esta obra, sobre esta otra visión que escuché en un buen programa de historia llamado Memorias de un tambor. Miranda fue encarcelado por chanchullos de contrabando y después escapó a Londres. Allí se le puso una mansión por donde pasaron todos los independentistas que fueron formados por los ingleses y terminaron siendo sus agentes para apoderarse del mercado español. Con tropas y armas inglesas se fueron todos a Argentina para empezar la guerra civil que arrasó el continente. Miranda incluso se hizo pasar por conde en Rusia. Los ingleses lo captaron a todos en la guerra peninsular contra los franceses mediante militares como Wellington, que luchó en Bailén con San Martín. Ellos formaron sociedades secretas masónicas, como hizo el mismo Bolívar, todos con sueldos y pensiones pagados por Inglaterra. La talla moral e intenciones reales de esta gente se ejemplifica con lo que hizo Bolívar a Miranda. El mismo español San Martín ofreció la monarquía bajo régimen constitucional a los británicos. Todos ellos eran españoles. La boda de Bolívar incluso fue en Madrid. Esto todo es un resumen burdo y telegráfico, lo sé. Que a esta gente se le ponga aquí estatuas es lo mismo que llamar Suárez al aeropuerto de Madrid. Toda esta historia me hace creer que algún día a Felipe González también le harán una estatua. Todo por vender a España a poderes extranjeros. Le agradezco mucho si nos puede hablar un poco sobre su perspectiva sobre todo esto, si le parece acertado. Un abrazo también para los seguidores del MCRC.
Querido Lino, me hacen gracia casi siempre tus preguntas por lo acertadas y lo oportunas que son. Pues claro que conozco, no es exacto lo que yo conozco y he leído, no es totalmente lo que dice, no es todo lo que dice, pero parte sí. Y desde luego yo no siento la menor admiración en las personas de Miranda ni de ninguna manera. Yo lo que soy un pensador, un intelectual, conozco la historia y sé que lo que escribió Miranda, tomado de Montesquieu, está casi mejor escrito y con más claridad que el propio Montesquieu. Y eso es maravilloso. La separación de poderes en Miranda, la demostración de que si un comité del legislativo forma el gobierno ejecutivo, desaparece la libertad política en el texto que está inspirado, casi copiado, de Montesquieu. Es formidable de Miranda. Luego, también es formidable las enseñanzas que dio primeras a Simón Bolívar. Sé perfectamente cómo terminó. Sé que eran un aventurero, pero si ya estuvo incluso mezclado en la traición del general del norte y estuvo mezclado con Dumouriez, no está probado, pero sí estuvo, yo creo que sí, que estuvo en corrupción, en la propia Revolución Francesa. Pues si conozco todo eso de sobra, pero yo para mí saco aquello que sirvió, que fue útil para el avance, es, por ejemplo, no tienen los vicios de los genios, de las personalidades de la historia, no estoy hablando de Miranda, hablo en general, los vicios de los genios, de los grandes personajes de la historia, tienen poco peso comparado cuando son virtudes tan grandes como descubrimiento de vacunas o penicilinas o liberación de un pueblo, pues todos sus defectos y sus ambiciones quedan subordinados al mérito de Ángel. Pues de esa manera hablo yo de estos personajes. De San Martín no he hablado todavía, pero claro que de Bolívar su vida está llena de contradicciones y por eso me habrás oído decir que el personaje a quien yo admiro más de toda aquella época es Antonio de Nariño, porque ese sí tiene una vida mucho más ejemplar y fue un hombre intelectual más inteligente que todos ellos. Pero es verdad, me río con lo que dice porque es verdad, pero eso no quiere decir que cuando yo hablo tanto de Simón Bolívar o de o hablaré de San Martín otras veces o si hablo de Miranda y que es verdad que se hizo pasar por conde en Rusia, pero si todo eso a mí me hace reír porque no me sitúo hoy, me sitúo en aquella época y la opinión que había de España y de las monarquías, es más, y cómo se aprovecharon los aquí viviendo en las Cortes de Cádiz, que estaban aquí en Cádiz prisioneros, estaba Nariño a la vez que las Cortes. Es que todo eso forma parte de la historia, biografías personales que no han contribuido esas anécdotas a dar personalidad a una época. Cuando yo hablo de ello, hablo de la personalidad de la época de la independencia. Y la independencia de las colonias españolas de América fue copiada de la lucha de los españoles contra Napoleón, que eran las juntas, que no eran, pues de eso, por eso no hubo unidad en América, porque no hubo unidad en España contra Napoleón. Tampoco la América del Sur ni la época latina se formó como Estados Unidos, una federación grande. Pues, en fin, con eso te contesto que me hace reír, porque soy un celoso cultivador de la historia. Leo grandes libros de historia, pero no voy buscando el conocimiento del detalle. Me basta conocer los perfiles a grandes rasgos de una época para que no pierda más tiempo. Yo tengo más preocupación por el futuro que por el pasado. Y ahí me ocupo mucho más de la naturaleza de las instituciones que de la naturaleza de los hombres.
Pues ya hemos llegado al final del programa. Nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.